Somos periodistas, ni iluminadas ni eternas. Y ante la duda preguntamos sobre moda. ¿Moda? Moda. Esto es Moda en Clave de Podcast. Somos Pau Muscus,
Pau Hernández,
Lupe Hernández
y Ana Flechas.
Y somos la clave para entender la industria de manera sencilla, masticadita, desde distintas perspectivas. Comencemos.
Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia.
Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todas las personas que se conectan con este nuevo episodio de Moda en Clave Podcast. Ya es nuestro último episodio de nuestra segunda temporada. Nos demoramos un poco en lanzarlo porque nuestro país ha estado pasando por unos momentos bastante complicados, momentos que han afectado a la mayoría de la población, y entre esas personas también nos encontramos nosotras. Así que les damos la bienvenida a este, pues, nuestro nuevo episodio, que espero que les guste un montón y que pues todos salgamos con una reflexión bien importante e interesante también de lo que vamos a hablar hoy.
Hola a todas y todos, también saludo a Lupe, a Pau y a Ana, que estamos conectadas en estos instantes grabando este episodio y que, como decía Ana, pues nos ha tomado un poco de tiempo volver a retomar la temporada por toda la coyuntura actual en Colombia, pero pues bueno, a raíz de eso también se da la oportunidad de pensarnos este último episodio y cerrar esta segunda temporada con un episodio que tal vez es diferente y nunca lo habíamos pensado cómo tocar, pero nos parece fundamental en estos momentos. Entonces, darles la bienvenida y agradecerles por haber esperado por este último episodio y volver a reproducir a Moda en Clave Podcast.
Hola chicas y hola a todas las personas que se conectan. Muchas gracias por habernos dado play. Este es nuestro último episodio de la segunda temporada. Como bien lo dijeron Ana y Pau, pues va a ser un poco distinto a lo que están acostumbrados a escuchar en este podcast. Sin embargo, pues lo creemos pertinente abordar, e igual pues desde la moda también es muy importante hablar sobre esto. Entonces esperamos que les contribuya mucho como a formar una opinión pública sobre lo que ocurre, ya sea en su país si están en Colombia o bueno, en situaciones parecidas que tengan que ver como con revolución, derechos humanos, política y todo este tema un poco robusto que muchas personas de pronto no se atreven a tocar porque lo sienten como aburrido o poco importante.
Bueno, hola a todos, hola chicas. Quiero contarles que en este momento pues me estoy atravesando unas dificultades en mi salud, por eso hoy yo quería estar en este episodio, igual acompañándolos a todos ustedes, porque me parece que es muy importante lo que vamos a decir en este pequeño programa. Quiero decirles que a pesar de que no voy a poder participar mucho con mi voz, sí hemos tratado de hacer este espacio un poco más ameno para recordar como todas las cosas que están sucediendo en este momento en el país y cómo eso también nos afecta a nosotros como parte de la industria de la moda, incluso como no parte de la industria de la moda, sino como país. Entonces espero que les guste y así damos inicio a este episodio de Moda en Clave Podcast.
Siempre el máximo respeto va por todo aquel. Bueno, como ya les hemos mencionado varias veces en el inicio y en el saludo de este episodio, queremos hacer este programa un poco hablar sobre el rol que ha tenido la industria de la moda en el tema del paro nacional en Colombia. Antes de iniciar como con esta colección, con el tema de este episodio, queremos darles como una introducción. Bueno, yo les voy a dar un contexto un poco de qué está pasando socialmente y políticamente en Colombia, muy desde lo empírico, desde como ciudadana lo he visto y como lo he vivido desde mi trabajo, más que como algo 100% que sea así es y que no se pueda mover, porque obviamente sabemos que esto es un hecho social que tiene muchísimas visiones, muchísimas realidades, pero pues les vamos a contar a muy grandes rasgos qué está sucediendo para después sí entrar como en el tema que nos atañe desde la industria de la moda. Bueno, el paro en Colombia se convocó para el 28 de abril, hace más de un mes. Fue un paro que en realidad reúne muchas peticiones de la sociedad civil
respecto a muchas inconformidades que hay en el país con el gobierno actual, con el gobierno del presidente Iván Duque, pero fue algo que, digamos, que mucha gente lo ha mencionado como que explotó o fue la gota que rebosó el vaso, el tema de la reforma tributaria en Colombia, que era una reforma que afectaba principalmente a la clase media y a las personas que pues han sufrido económicamente por el tema de la pandemia, y que para la población era un poco indignante pensar que el gobierno nos iba pues a subir los impuestos en ciertos no sé, elementos como de la canasta básica o en ciertos accesos como los costos funerarios, y más en un momento como en el que estamos viviendo mundialmente. Entonces para la gente era inaceptable que esto sucediera, no estaban de acuerdo, y digamos que fue lo que llevó a que la gente saliera a protestar. Aunque la reforma tributaria se cayó durante los primeros días del paro, a raíz de la reacción o como de la forma en que el gobierno reaccionó a las protestas y a las manifestaciones, con abuso de autoridad y abuso policial, con casos de asesinatos a civiles por parte del SMAT y la Policía Nacional en Colombia, la gente creo que tuvo más razones para seguir protestando más allá de la reforma tributaria, y se sumó la reforma a la salud que también se quería hacer durante este momento, y un montón de cosas que en un análisis que hemos tenido como sociedad y nosotras también en el podcast reuniéndonos todas las semanas diciendo, bueno chicas, ustedes cómo ven la situación, qué es lo que tenemos que hacer desde el podcast, darnos cuenta que es un tema que en serio va mucho más allá de una reforma o mucho más allá de una inconformidad como con ciertas cosas que estamos viviendo como sociedad, sino es una necesidad de salir y protestar porque sentimos que no hay empleo, que en este país no se respeta la vida, no se respeta el derecho a la protesta. Entonces, seguimos en paro actualmente en Colombia, y pues a raíz de todo esto también nos hemos dado cuenta de la desigualdad tan inmensa que hay en este país, de todo, como existen muchas acciones paramilitares en este país todavía. Pero entonces, como se dan cuenta, pues es algo que nos afecta a nosotras como ciudadanas, como actores activamente políticos, y por eso decidimos, a partir de nuestras redes sociales, si ustedes nos siguen ahí, dimos un espacio de nuestras redes sociales para difundir el tema del paro nacional, todo lo que tenga que ver con el tema, y duramos todo el tiempo que fuera necesario y todo el tiempo que durara el paro. Por eso no tuvimos episodios durante todo este mes. Entonces, ese es como un contexto muy amplio de lo que está sucediendo, pero entonces queremos y nos hacemos la pregunta, ¿la industria de la moda qué papel tiene en este momento tan trascendental en el país, y por qué no debería ser ajeno? Porque igual la industria de la moda está permeada también en muchos casos de los que les he mencionado. Está metida en temas de desigualdad, de discriminación, que vemos mucho en este país, también en temas como mucho más, lo pondría en este término como muy coloquial, densos, como el tema de despojo de tierras o el paramilitarismo, que empresas de la industria de la moda muy grandes han apoyado o han financiado a lo largo del conflicto armado en Colombia. Entonces, también como nosotras, deberíamos también como periodistas investigar y darnos cuenta que la industria de la moda no es ajena a todos los problemas sociales y políticos de este país. Entonces, ese es un contexto, perdón lo largo y lo mucho que me extendí, pero como para las personas que tal vez no son de Colombia y escuchan nuestro podcast, también puedan entender un poquito pues a qué nos estamos refiriendo.
Bueno, para comenzar este episodio, queremos hacerles la invitación de ver la moda más allá de las tendencias de las pasarelas y de los diseñadores, que es algo que nosotros siempre les hemos venido como recordando a través de todo el recorrido que tenemos, pero sobre todo en este momento queremos que la entendamos como aquello que usamos a diario, como aquello que usamos en una protesta, por ejemplo. Una camiseta estampada con un mensaje, los colores que usamos como por ejemplo el negro para representar nuestro luto por las muertes que se han dado durante el paro nacional. También las prendas que usamos para proteger ciertas partes de nuestro cuerpo, para evitar, digamos, una quemadura, para evitar corte, y pues todo esto que en realidad cuando uno va a salir a una marcha se piensa, ¿no? Como, bueno, ¿cómo voy a salir? ¿Qué es lo más cómodo de llevar? ¿Este pantalón me sirve? ¿Esta tela de pronto funciona para lo que yo voy a hacer durante el día? La moda ha estado presente en esos días de paro en Colombia de diferentes maneras que tal vez no hayamos percibido mucho, pero que es importante reconocerlas. Muchos grupos de artesanos y artesanas se unieron para tejer a través del crochet, por ejemplo, una bandera que representaba cada una de las víctimas de los falsos positivos. Se crearon también grupos y encuentros y plantones de bordadoras y bordadores que a través de sus piezas se han encargado de crear memoria y de construir conocimiento alrededor de charlas y encuentros. También se han realizado juntas de estampación de trapos y camisetas por medio del stencil y la serigrafía en diferentes universidades del país, como lo fue la Universidad Pedagógica en Bogotá. Y por supuesto, no podemos dejar de reconocer los espacios creados por WHO, comunidad de académicas y académicos de moda en Colombia, que buscaron abrir un espacio para lo performativo y el encuentro de las diferentes maneras de crear moda política. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ya partiendo de esto que les acabo de comentar, en realidad los jóvenes, que voy a decirlo así, han sido la mayoría de las personas que han creado estos encuentros. Tal vez sin quererlo, le han abierto un espacio muy claro y muy importante a la moda en medio del paro nacional. Encuentros que muchas veces no tienen, digamos, el alcance y la importancia, porque muchos dirán, pero bueno, ¿yo qué voy a hacer con por ejemplo, un bordado? ¿Sí? Y es que un bordado en unos años nos puede hablar sobre aquellos momentos muy importantes que se vivieron durante el paro, ¿sí? Entonces, estos han sido como algunos de los encuentros que hemos podido ver de la moda en el paro nacional.
Bueno, con respecto a eso que acaba de mencionar Ana sobre el Hub Académico de Moda, varios académicos y varios profesores y personas de la comunidad de la industria de la moda aquí en Colombia se han encargado de llevar ese mensaje de cómo se puede transformar y hacer un cambio real en la sociedad a través de los mensajes que realmente queremos transmitir. Con esto, ¿qué queremos decir? Bueno, que académicos como Eduardo Salazar, Diana Gómez, que fueron invitados aquí en nuestro podcast, se han encargado de difundir realmente lo que se quiere y romper con esas estructuras o como esa tradición de tener unos dobles discursos donde apoyamos a los artesanos y seguimos hablando con una retórica de decir estamos de acuerdo con algunas cosas, pero de igual forma tenemos que proteger nuestros negocios y nuestros bienes económicos, y por eso no, en ciertos momentos como el paro nacional, que es tan difícil de tocar en un contexto donde todo el mundo está poniendo sus ideas a debatir y donde todo el mundo está opinando de una manera tan libre, pero a la misma vez siendo juzgados, se han dado cuenta que esos discursos se ven transformados y hasta cierto punto interrumpidos. Entonces han llevado esas nuevas como iniciativas que han querido poner a través de sus redes sociales y proponer con unos encuentros, por ejemplo, como lo que acaba de mencionar también Ana, donde invitan a bordar, donde invitan a construir, y ese construir es no solamente desde la parte artística para que se vea lo bello, sino también para construir una memoria histórica colectiva, una memoria que genere conciencia social, una memoria que fortalezca los discursos de lo que estamos luchando y lo que estamos viendo día a día, sin olvidar realmente lo que queremos llevar y transmitir al resto de la ciudadanía, ¿no? Entonces, con esto, con estas iniciativas y con estos actos simbólicos que desde la academia se llevan también a las calles, se ha construido un paro más reflexivo sobre lo que comunicamos y por qué marchamos. Entonces, eso también es muy importante.
Adicional a lo que ya Ana, Pau nos han explicado sobre lo que desarrollaremos un poco en este episodio, pues yo les quiero como intentar abrirles un poco los oídos sobre la política, un tema que para muchos puede sonar completamente aburrido y con muy poca importancia. Pues les hablaré realmente sobre la definición de la política, porque de ahí pues es como la mata, pues, para entender de qué carajos estamos hablando cuando intentamos realmente decirle a una persona que se interese por la política. Pues de ahí pasaré a su relación con la moda, porque nos llenamos la boca mucha gente diciendo que la moda es política, que la moda es política, que la moda es política, pero pues, bueno, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Sí? Eso realmente es lo que queremos explicarles en este episodio. Y finalmente les mencionaré algunas razones por las cuales es muy importante que todos y cada uno de nosotros tengamos una postura política y seamos conscientes de que sí nos permea a todos, ya sea de manera directa o indirecta, tanto individual como colectivamente. O sea, tanto si eres una marca, la marca más chiquita del mundo, como una marca tan grande como Gucci, Louis Vuitton, o digamos que reconocidas internacionalmente colombianas, Mario Hernández, Leonisa, porque es importante que todos tengamos una postura política.
La colección.
Había una vez un infiltrado que lo tenían identificado. Todo el mundo lo conocía.
Bueno, y como lo acaba de decir mi compañera Lupe, la ropa ha sido desde siempre un escenario de representación política, una segunda voz para declarar sin palabras nuestras opiniones. Y lo que usamos es político. Y a veces estas frases o este tipo de enunciados, aunque suenen fuertes y hasta a veces un poco trilladas, tienen un porqué. Y nosotras queremos en este episodio, con esto que estamos hablando, es explicar un poco de dónde viene eso que llamamos político y su relación con la ropa. Bueno, nosotras investigando un poco nos dimos cuenta que el sociólogo Gilles Lipovetsky explica que la moda desde sus orígenes a finales de la Edad Media servía para diferenciar a las personas de la sociedad. Había unos que tenían mucho y otros que no. Y lo que usaba te definía como persona en ese lugar de la sociedad en el que tú estabas. Este es un concepto muy básico que todos podemos entender, ya está complejizar y analizar y bueno decir y explicar por qué sucede, ¿no? Pero la política de lo que usamos es más difícil de encasillar cuando las prendas que usamos son usadas en nuestra contra, tanto que pueden ser usadas como una razón en un juicio para como motivo justificable sobre la muerte o el asesinato de alguien. Y entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, yo les quiero dar unos ejemplos. Y el primero es que esto no es algo de ahorita ni algo que pasa muy recientemente, sino que ha sido de toda la historia. Y eso puede ser como entendible a través de estos ejemplos que les quiero dar. Y el primero es con las boinas. Las boinas fue usado durante muchas de las guerras en el mundo como señal de un bando o de otro. Y si tú tenías una boina, podía ser un símbolo de guerra y de rebeldía. Y en la década no más de 1950, por traerles un ejemplo concreto, las boinas se asociaban muy seguido con el tema del Che Guevara, el Fidel Castro y todos sus simpatizantes. Entonces, los que estaban en contra de estos personajes o de estas ideas políticas muy fácilmente podían ser asesinadas por solamente usar un sombrero, que ahorita, bueno, está de moda y todo el mundo lo usa sin reflexionar ni caer en cuenta como en qué símbolo o qué es lo que realmente se está usando cuando uno se la pone, ¿no? Porque nunca hay una reflexión de lo que va más allá de una simple prenda, ¿no? Porque para nosotros es eso, solamente un textil o una confección, ¿no? Y también las boinas en Estados Unidos se asociaron durante mucho tiempo con las Panteras Negras, este movimiento racial que buscaba defender los derechos de las personas negras en Estados Unidos, y que digamos estar dentro de las Panteras Negras era básicamente ser fichado por los agentes de la policía, por millones de personas que incluso no estaban en el control social, pero pues las Panteras Negras siempre fueron como un símbolo de una guerrilla que por ende debían ser exterminados y debían ser acabados, ¿no? Pero si eso no le dice nada, les propongo un ejemplo también un poco más actual. Yo siempre he sido muy insistente con el tema de los hoodies o los sacos de capucha porque me parece que es un elemento muy común y a lo que todos nos podemos como asemejar o siquiera entender. Porque pues un hoodie lo usa cualquier persona, ¿no? Y a partir de mediados de los años 60 y 80, la sudadera con capucha fue muy usada por las comunidades de hip hop en Estados Unidos, particularmente por los artistas de graffiti y los bailarines de breakdance en Nueva York. Incluso, como era usado por este tipo de personas y como obviamente había también una connotación racial, pues quien usaba un hoodie o una sudadera con capucha, pues debía ser también tratado como un elemento de la sociedad que debía ser temido, pero a la misma vez tenía que ser acabado. Y eso, por ende, pues generaba como una sensación de rebeldía en que los usaba. Pero pues también hay un análisis que se publicó en el New York Times que se llama La política de los hoodies, por si lo quieren leer y si lo quieren buscar, que es muy interesante porque es un análisis de cómo los sacos con capucha es un elemento esencial de las juventudes y que es como libertad, que simboliza una especie de libertad, pero también es esa connotación que viene detrás de no es solamente lo que usamos, sino lo que nos lleva a representarlo. Y en el 2012, para que entiendan un poco mejor este ejemplo, hubo un desafortunado evento en Estados Unidos también, cuando un agente que se llamaba George Zimmerman mató a un adolescente negro que se llamaba Trayvon Martin, alegando que estaba usando un hoodie y que le preocupaba su presencia por usar un hoodie en la oscuridad. Porque era de noche, entonces esto fue una razón suficiente para la gente para dispararle. A raíz de eso se realizaron un montón de marchas que se llamaron el Million Hoodie Marches, que trataban de hacer caer en cuenta de que una capucha nunca te iba a ser un objetivo legítimo para nadie, y menos teniendo en cuenta toda la historia racial que hay en este país y bueno, en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo quisiera hoy reflexionar sobre este elemento, en especial sobre los hoodies y las sudaderas con capucha, porque básicamente hoy en las marchas, incluso aquí en Colombia, son parte de la armadura de los manifestantes y son como el único elemento que les genera como algún tipo de protección, porque pues es una sudadera y debería ser un símbolo de libertad y de juventud y nunca de un objetivo legítimo para ser asesinada.
Partiendo ya de lo que dice Pau, un poco el objetivo de este episodio es que nos comencemos a repensar la moda como un sujeto político, pero no como lo decía Lupe, de simplemente decirlos de ay sí, la moda es política y pues porque eso suena muy bonito, pero en realidad en los ejemplos que Pau nos dio y en lo que ya hemos venido conversando y también en lo que hemos podido ver en las marchas, lo que usamos, que muchas veces no lo entendemos como moda, sino simplemente una función básica de protegernos, es ya un acto político. El hecho de simplemente usar una camiseta que diga anti-Tombo Social Club, por ejemplo, eso ya es un mensaje político que le estamos dando a las demás personas. ¿Sí? Que estamos mostrando cuál es nuestra posición frente a un caso y a un momento histórico muy importante, en este caso en nuestro país, pero que también se ha visto en diferentes partes del mundo, como los ejemplos que ya hemos escuchado. También queremos hablar un poco de cómo la capucha, un escudo improvisado, un casco de bicicleta se han resignificado en estas marchas, ¿no? A lo largo de la historia de Colombia, las personas que usaban capucha durante las manifestaciones, pues eran vinculadas con algún grupo guerrillero que en algunos momentos de la historia sí pasó, pero que en este momento como tal es simplemente un joven decidió taparse su rostro precisamente para proteger su identidad, para protegerse de los gases lacrimógenos, para protegerse de las agresiones de las demás personas, ¿no? Más en un país donde se ha visto que el perseguir, asesinar o desaparecer personas es tristemente muy común y es un actuar y un accionar muy común también dentro de las fuerzas de la policía y del ejército, por ejemplo. Entonces podemos ver que estos implementos ya no solamente es una teja que se cogió, por ejemplo, para formar un escudo, sino que ya es toda una indumentaria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los chicos de la primera fila que usan su casco, su capucha, su escudo para proteger o para resistir a los manifestantes, para resistir también frente al escuadrón móvil antidisturbios que llega a intervenir una marcha, por ejemplo, ¿no? Entonces también es como comenzarnos que, por ejemplo, si vamos a salir a marchar, miremos muy bien qué están usando los manifestantes, ¿sí? Bueno, ¿por qué ahora usamos la bandera al revés y por qué la estamos usando en nuestro cuerpo, por ejemplo? ¿Qué está diciendo nuestra ropa? ¿Cómo está saliendo la gente a marchar? ¿Qué tenis usa? ¿Qué mensajes usa? Por ejemplo, para proteger su cabeza, ¿qué está usando? ¿Sí? Todo esto nos va a dar, digamos, una visión muy clara de las cosas y de la posición política de las personas.
Sí, y de hecho, igualmente, bueno, siento que hay tantas cosas que decir al respecto de lo que ha comentado Ana, y de hecho agregaría también de lo que nosotras hemos hablado y que mencionamos al inicio del programa, el hecho de pararse y decidirse ser un sujeto político activamente, no solamente tiene que ser de una forma en que nosotros lo podamos ver rápidamente, visualmente, que es cuando hablamos como de la indumentaria o de las prendas o de cómo nos maquillamos o lo que dice Ana, de cómo usamos la bandera, que son símbolos que tal vez para alguien del común no es como, no represente algo, pero para nosotras que, o para la gente que también lo estudia o que lo ve de las humanidades o lo ve del arte, tiene un significado. Y por eso es tan importante también la educación. Y siento que ahí es donde entra también el rol de la academia, que a veces creemos que entonces si tú no estudias ciencias políticas o si no estudias unas ciencias humanas o si no estudias ciertos tipos de carreras, no vas a entender la política. Y claro que no. En todas las carreras, de hecho deberían enseñarnos esto desde que estamos en el colegio, porque todos somos sujetos políticos activos en una sociedad democrática. Pero entonces cuando hablamos de la industria de la moda, uno a veces cree que en la academia o en las carreras de diseño de modas o que tengan moda, no se habla del tema. Y sí pasa. De hecho, nosotras entrevistamos a Andrés López en un momento en que Ana y yo pudimos a acompañar a Hub Académico en el Parque Nacional. Entrevistamos a Andrés, que ya fue uno de nuestros invitados en la primera temporada, y le preguntamos un poco cuál ha sido el rol que la Academia de la Industria de la Moda ha tenido en educar a sus estudiantes en temas políticos asociados a la industria de la moda. Me llamó muchísimo la atención cuando le hicimos una pregunta al respecto. Él nos contestó: yo a mis estudiantes en una clase de moda les hablo sobre el tema del despojo de tierras y cómo la industria de la moda ha estado involucrada en eso. Y eso es algo que uno se para y se pregunta, wow, o sea, yo nunca lo había visto desde el tema de la moda. O sea, yo trabajo en un medio de comunicación que trabaja estos temas, que es Rutas del Conflicto, y Rutas habla como de empresas muy grandes, como de hidrocarburos, de petróleo, de extracción, que sabemos que en Colombia han tenido una larga historia en el tema de despojo de tierras, pero yo nunca me había puesto en el lugar de pensar, hay empresas de Colombia en la industria de la moda que lo han hecho, hay empresas en la industria colombiana que han sido asociadas con el paramilitarismo, y eso es algo muy grave socialmente y que muchísimas veces nos los preguntamos. Y de hecho, durante todo este mes del paro en Colombia, hay muchos medios de comunicación y ONGs que se han puesto en el trabajo de empezar a educar a la gente a través de redes sociales y explicarle, mira, es que esto ha pasado en nuestro país. Una publicación que decía, ¿qué empresas que conocemos en Colombia han estado asociadas al paramilitarismo porque los han financiado o porque sus dueños han estado involucrados? Y entre esas están dos grandes empresas de moda colombiana, que yo la verdad quedé como pues muy sorprendida porque nunca los había escuchado, y son Coltejer y Leonisa. Obviamente esto lo ponemos como en tela de juicio porque obviamente nosotras no hemos investigado ni nada, pero si se ha mencionado, es importante que empecemos a divagar y a investigar. Bueno, y estas empresas cómo han estado vinculadas con ese tema, que son temas gravemente vinculados a temas de derechos humanos. Entonces, esto es una breve como explicación de por qué la academia es tan importante y por qué la industria de la moda no debe ser ajena, y por eso es tan bueno tener personas como Andrés, que le enseña a sus estudiantes cómo es que esto no es solo diseñar o solo consumir o solo vender, esto va muchísimo más allá. Entonces, le damos el paso como a esta entrevista para que escuchemos lo que nos contó Andrés.
Pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con mal.
Digamos que como docentes teníamos una gran inquietud en torno a entender cómo nos estamos manifestando de distintas maneras todos a través del cuerpo, ¿sí? Entendiendo que hay una reflexión y una asociación muy familiar desde el cuerpo y la moda como una segunda piel. Entonces queríamos de una otra manera aprovechar el espacio para lograr manifestar e invitar a nuestros estudiantes, a colectivos, a personas, a cualquiera que quisiera ser parte de la acción, pues para manifestarse y para expresarse en torno a lo que está pasando.
¿Cuál es, por ejemplo, la importancia de la moda y de la academia en momentos tan cruciales como estos?
Yo creo que es muy crucial porque la academia es el espacio de reflexión y como de construcción crítica. Es el momento donde tú puedes sentarte a filosofar realmente sobre cómo te estás sintiendo en medio de lo que está pasando y a tomar acción o, pues, silencio, que también es algo muy respetable en torno, pues, cuál es tu postura sobre el mundo y la lectura. La academia siempre ha sido un lugar, pues, que hace eso, ¿no? Como que fomenta la interacción, que fomenta el diálogo y que busca en otra manera construir colectivamente, no solo a través de, pues, lo que dicen los libros y lo que está, por así decirlo, en la teoría, sino siempre tratando de llevarlo a campo. Por eso, pues, estamos en este espacio hoy.
¿Qué le dirías a las personas que tal vez piensen que la moda no tiene algún como espacio relevante dentro de la movilización, dentro, por ejemplo, del paro?
Total, creo que es válido en la medida que es. Yo creo que muchos creemos que no tenemos una relación con la moda directa, cuando realmente es algo que simplemente el lograr apoyar una marca o comprar local tiene una incidencia en la vida de las personas, tiene una incidencia en quién es uno, así como uno ve, por ejemplo, que te dicen, saca tu cuenta del Banco Aval, por ejemplo, saca tu cuenta o no consumas Éxito, ¿sí? Creo que la gente no es consciente, de una u otra manera, que ya hoy en día las acciones que ellos toman en torno a cómo consume moda tienen impacto sobre la vida de las personas, sobre el medio ambiente y, claro, también sobre ellos mismos.
Más allá, digamos, del momento actual del paro, ¿cómo desde tus aulas, o sea, con tus estudiantes, haces ese cambio como social o de reconocimiento social?
Pues digamos que yo creo que ahora todas las universidades, por ejemplo, mira, yo trabajo una asignatura que se llama Moda Sostenible, y lo que yo trato de hacer es no enseñar moda sostenible desde, como se nos ha dado un poco esta idea, desde la concepción occidental de reutilización. Ejemplo, el tema de hablar, por ejemplo, históricamente por qué emergen las guerrillas en el país, o lograr vincular discursos que tengan que ver con cómo se han dado casos de expropiación de tierras también en torno a la industria de la moda como tal. O sea, creo que se trata siempre de invitar a las personas a entender como el contexto local y de lo que están viviendo, y a, pues, tratar de evocar como un poco de reflexión o de resistencia, un poco de incidencia sobre lo que, pues sí, como uno puede también expresarse sobre eso.
Para entender sobre posturas políticas y sobre el por qué debemos tener una, realmente lo más importante es que todos entendamos de qué trata eso a lo que le llamamos política. Pues básicamente les voy a dar un significado, pues de verdad muy breve, pero es muy conciso, muy, muy cierto, por así decirlo. Y la política es todo ese conjunto de actividades y acciones que se asocian con la toma de decisiones colectivas. Es decir, que sí, desde que entramos al colegio, pues en el caso colombiano, la verdad no sé si esto ocurra también en otros países alrededor del mundo, me creería que sí. Desde que entramos al colegio aquí en Colombia, a nosotros nos dan la opción de votar por el personero o el representante del curso en nuestro colegio. Entonces, desde ese momento, siendo tan pequeños, estamos ejerciendo la política. Ahora bien, ¿por qué un tema como este estaría relacionado con la moda? Pues realmente ha sido una transición que lleva muchísimos años, como ya les contó Pau anteriormente, que en los comienzos de la moda como disciplina, por allá en la Edad Media, simplemente se pensó como una simple vocación lúdica y estética, realmente no iba como más allá de eso. Sin embargo, el paso del tiempo le fue dando un mayor y más importante significado, como los ejemplos que ya nos mencionó Pau anteriormente, de los hoodies, las capuchas, bueno. Entonces, pues teniendo estos ejemplos en cuenta, nos damos cuenta realmente cómo la moda también ha funcionado y le ha servido a la sociedad como una forma de manifestación política. Pero ahora, ¿por qué es importante que tanto una marca que se ha convertido como el referente para muchas personas, ya sea a nivel Colombia o a nivel internacional, que mucha gente los sigue, que mucha gente, digamos, que ve en ellos un ejemplo a seguir, porque es importante que esas marcas tengan un precedente, sienten una posición y realmente no se hagan los de la vista gorda, como hemos visto desgraciadamente que ocurre con muchas marcas, pues digamos especialmente aquí en Colombia. Entonces, pues yo me topé con una columna de opinión que es un poco viejita, como se escribió en el 2016, por Jaime Loren del diario Córdoba de España. Él menciona tres razones que me parecen absolutamente acertadas para darles a entender por qué realmente, pues, debemos tener una posición política. Entonces, la primera, porque la política determina el bienestar o la desgracia de muchas personas. Entonces, es verdad que existe mucha gente que por su formación intelectual, posición económica, relaciones sociales, pueden vivir al margen de las decisiones políticas y en cierto modo pues no les afecte directamente una subida de impuestos, sí, realmente decisiones como estas. Pero, por otro lado, hay muchísimas más personas que dependen de las decisiones políticas para sobrevivir y para defender sus libertades de culto, libertades económicas o para preservar sus derechos civiles, que es algo tan básico. Es por esto que la política condiciona el bien o el mal vivir de muchas personas. Y pues al hacernos los ciegos y quedarnos callados, pues estamos contribuyendo a que la desgracia de muchas personas pues se siga reproduciendo. Entonces es ahí donde llega un término muy importante que todos deberíamos aplicar para nuestras vidas, y es la empatía. Ya que si escuchamos e intentamos entender al otro y ponernos en sus zapatos, podemos ayudar a acabar con su desgracia y a mantener un equilibrio. Entonces, este equilibrio viene aquí en la segunda razón. Porque la política es el instrumento para implantar la justicia social. Entonces, la política es la manera en la que se puede lograr corregir los desequilibrios sociales que se generan cuando el mercado es el único instrumento para la asignación de recursos. Bueno, y hay que aclarar que, claro, el mercado crea riqueza, eso ya está demostrado por la experiencia, pero el mercado no distribuye esa riqueza. Y esto no ocurre solamente en Colombia, es algo mundialmente conocido como capitalismo, el bueno, grandioso sistema que ya nos ha tocado, con el que nos ha tocado vivir. Con esto no quiero decir que ahora, no sé, Moda en Clave Podcast defiende a capa y espada el socialismo y que el capitalismo es lo peor que nos ha podido pasar, porque no se trata de llegar a puntos extremos ni es como defender posturas tan extremas, porque no se trata de eso, sino de lograr que se equilibren los recursos y se mitiguen los desajustes sociales. Aquí no se trata de decir que lo mejor es quitarle todo al rico o darle todo a los más pobres, sino se trata de que por medio de decisiones colectivas, y volvemos al primer punto, podamos preservar el bienestar de la mayor cantidad de personas posibles. Y la tercera y última razón, porque la política mira y determina el futuro de una nación. Entonces, las sociedades necesitamos un horizonte hacia el cual dirigirnos, hacia el cual ver nuestra vejez, hacia donde vemos el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros hermanos, de la sociedad. Es hacia allá donde queremos llegar. Y la política realmente es el instrumento por medio del cual podemos definir ese progreso o ese retroceso del futuro. O sea, realmente cómo nos queremos ver allá, hasta en las mismas marcas. Realmente cómo tú quieres ver a tu empresa en un futuro, pues eso realmente va a determinarlo por las decisiones que tomes ahora. Y eso se puede hasta aplicar como en la vida realmente. Eso es lo que nuestros papás nos enseñan, como papito, piensa en el futuro, ahorre. Sí, realmente eso también aplica para la política. Entonces, por medio de esta un poquito extensa explicación, y pues si quieren yo les, pues no sé, nos escriben por redes sociales, si quieren que les pasemos la columna de opinión, es muy buena. Les queremos invitar a que reflexionen y piensen un poco sobre las decisiones políticas que han tomado y que tomarán de aquí en adelante, sobre todo aquí en Colombia, que ya en un año serán las elecciones presidenciales. Y pues que tengan en cuenta estas razones y muchas más, que seguro si ustedes se sientan en la tarea de, bueno, se sientan a buscar, a coger a Google, porque es importante entender de política, porque quién es este senador que se está postulando, quién es este candidato a la presidencia, todas esas decisiones de verdad que parecen tan mínimas, tan sencillas de cogernos, a sentarnos, a leer un poquito, de verdad reflejan un cambio muy enorme, muy grande, muy inmenso en la sociedad. Entonces, así se oiga como un regaño individual, pues realmente también nos queremos pues referir a las marcas colombianas pues en este momento, porque son como las que nosotras tenemos mayor cercanía, a que ellas pues también tienen un gran público detrás, una gran cantidad de personas que las siguen, que defienden sus accionares. Y por medio de sus marcas realmente pueden hacer mucho más que solamente decir, oh, lloramos por Colombia, no la de sangre, porque ahí no estamos haciendo es nada.
Me uno a lo que dice Lupe, y aquí queremos ponerles un ejemplo de cómo lo han hecho en otros países también, tal vez no marcas, pero sí tal vez personas que están involucradas en el tema de crear artísticamente, crear desde la moda. Un poco lo que dice Lupe, como no utilizar las marcas, no solo las cuentas para poner corazones amarillos, azules y un corazón roto rojo. No decir nada de lo que está pasando, porque de lo que pues hemos vivido nos damos cuenta que no es solo ser activo políticamente, sino tener una posición ética y moral con lo que está pasando en el país. Y un caso que nosotras hemos querido resaltar y que hemos evidenciado mucho, tal vez un poco desde el tema del bordado, porque digamos yo bordo, entonces soy cercana al tema, y nosotras hemos tratado también de acercarnos desde el bordado como a todos estos espacios que han creado algunos sectores de la industria de la moda. Nos encontramos con personas que digamos en Chile, que como algunas personas recuerdan, ellos también estuvieron unos meses en tiempo de manifestaciones a finales del 2019 y que finalmente termina hoy con la construcción de una nueva constitución para Chile, que eso es un acto políticamente histórico y muy grande, social también, porque eso es lo que logró el derecho constitucional a la protesta social. Y estas personas en Chile que realizan bordados también fueron un ejemplo para nosotros de darnos cuenta que a partir del arte y de lo que nosotros bordamos también podemos hacer manifestación y poner una posición política. Les voy a contar el caso de dos personas en específico que yo sigo en Instagram, en redes sociales. La cuenta se llama Borda de tu Madre y una es Valentina Castillo, que en Instagram sale como InsantiNice. Ellas dos bordan y lo que hacen a partir de sus bordados es plasmar en frases o con ciertas ilustraciones bordadas su posición respecto a lo que está pasando socialmente en su país. Entonces, durante las protestas en Chile, ellas sacaban es pensar y decir, es tan grande el sentimiento o la convicción política que uno tiene para uno tomarse el tiempo de bordar, literal, bordar a un perro que es el símbolo de la protesta en Chile, un perro que acompañó a la primera línea en Chile durante las protestas. Ana, ¿se sabe el nombre? Ani, ¿cómo se llama el perro?
El Matapacos.
El Matapacos. El Matatombos, por decirlo aquí acá.
Exacto, Paco es exacto. Un Matatombo. En Chile, por Tombo es policía acá.
Es policía aquí en Colombia, exacto.
Bueno, la aclaración para los que no son de Colombia. Tomarse el tiempo de bordar a un perro que es símbolo de la protesta, hacer el bordado y sacar el bordado como si fuera una pancarta a las marchas. Es decir, ese bordado para mí es como cuando alguien sale con una pancarta que dice cierta frase, pero en este caso es un bordado. Y eso refleja cómo el arte, a través, tal vez puede ser muy explícito al poner una frase, o tal vez muy implícito es en el hecho de lo que les digo, como uno tomarse el tiempo y decir, pues yo no sé mucho de política, o yo no tengo una incidencia política porque no conozco a ningún congresista, senador, o no soy parte como, no sé, como de estas, es que no sé cómo se llama muy bien, pero estos espacios también comunales por barrios que hay para que uno también tenga una función social. Pero yo digo, no, yo sé bordar, o yo sé pintar, y quisiera hacer algo que la gente mire, que también se siente identificado y pueda compartir por redes sociales, así sea para difundir, para decir yo tengo esta posición, yo apoyo el paro nacional, o yo apoyo a los jóvenes que salen y marchan porque están cansados como de la situación social. Entonces era lo que decía Lupe, un poco para llegar a una conclusión de esto que les estoy hablando, y es tal vez no es necesario que tú digas como, no es que ya no quiero consumir esta marca porque esta marca, no sé, es de tal tendencia o lo que sea, sino respetar que al menos la marca toma una posición política y te dice, mira, yo la verdad estoy de acuerdo con esta tendencia política, o yo estoy de acuerdo con tal cosa, pero que al menos toman una posición política y son activos políticamente y te lo hacen saber como por una decisión también ética de que tú como consumidor tengas el derecho a decidir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o si te parece muy bien que entre la diferencia también podamos entablar algo comercial, como lo que hacemos con la moda. Entonces, es pensarlo como, esto no es tan ajeno a nuestra realidad, esto no es ajeno a lo que hacemos el día a día, desde lo que hacemos en cualquier cosa que hagamos nosotros o lo que hagan ustedes, quien nos escucha, uno puede aportar políticamente a lo que está pasando.
Si aquí la gente para, el Estado dispara, fue la orden del para.
¿Cómo hay una construcción de identidad y de la memoria histórica a través del bordado?
Bueno, digamos que en general, como las artes textiles, o sea, como todo lo que tiene que ver con textiles, siempre tiene una tradición de memoria desde los oficios. Pero particularmente, digamos que, por ejemplo, las dictaduras en Chile, se generan movimientos, por ejemplo, desde las mujeres, como las arpilleras de Chile, que están haciendo memoria porque tienen que comunicar en algún momento lo que está pasando y enviar eso al otro lugar del mundo. Entonces, o digamos en Colombia, las tejedoras de Mampuján o el costurero de la memoria son, digamos, que acciones en torno al bordado, los tejidos, del telar, que el oficio permite narrar algo y expresar algo de lo que ha ocurrido o de lo que queremos que pase, ¿sí? Entonces, digamos que en general las artes textiles siempre han sido oficios o artes que generan procesos de memoria para dejar un legado, para dejar, ¿cierto?, como una, casi como un objeto que yo observo y puedo saber qué pasó o qué estaba ocurriendo en algún momento y un contexto muy particular. Y además que el mismo oficio, ¿cierto?, como el momento en que yo estoy generando la pieza, también estoy haciendo una acción de memoria. Sí, entonces es tanto el resultado como el mismo proceso son pues principalmente acciones de memoria.
¿Por qué tejer en medio del paro? ¿Cómo puede ser un método de protesta?
Claro, entonces el tejido, el bordado, los textiles son acciones que además de ser un oficio también son unas acciones estéticas. Y yo considero como artista que las acciones estéticas tienen un impacto en el otro. ¿Mm? Lo que les decía, ustedes observan y todo el paro, por ejemplo, las manifestaciones han tenido como que se han producido imágenes, tipografías, frases, imágenes, los memes, por ejemplo, que siempre son en torno a lo visual, y el bordado también es una acción visual, pero también es muy bonito porque se ha convertido en una acción colectiva, ¿sí? Entonces yo puedo que esté bordando sola, pero cuando hay círculos de bordado siempre hay una discusión, siempre hay, digamos, que un diálogo, y digamos que eso también genera un impacto en el otro. Entonces es súper pertinente generar acciones textiles de bordado telares en torno, digamos, a un momento como el que estamos viviendo ahora, porque convoca, porque genera diálogo, porque genera productos visuales, estéticos, y porque además, algo que es muy importante que tal vez no lo pensamos, también genera una acción terapéutica en nosotros mismos mientras lo hacemos, en momentos tan difíciles como estos. Entonces creo que tiene como todas esas aristas.
De la maldad, porque vengo con combo azaroso.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Alejandra Fonseca, ella es curadora y museóloga del Círculo de Bordado y Reflexión de la Universidad del Rosario, con quien también tuvimos la oportunidad, bueno, Ana, en representación de Moda en Clave Podcast, de estar en un espacio que también se abrió para dialogar sobre el bordado como parte de la protesta social. Y pues, como ella les explicaba también un poco que representa también el poder expresar a través del bordado y que el bordado también sea como una plataforma, una voz para poder expresar lo que uno piensa o está sintiendo en estos momentos de protesta, que es algo importante que añadiría aquí al final, que no hemos mencionado en todo el episodio, y es que a nosotras no solamente nos ha afectado socialmente y políticamente lo que pasa en el paro, también es una afectación emocional que sé que le ocurra a muchas personas en este momento en el país, porque pues ha sido un mes muy duro, más con todo lo que sucede todas las noches en este país, con la violencia policial, con el asesinato de jóvenes. Igual, como les mencionaba, a veces uno no tiene las palabras ni sabe cómo sentirse al respecto, y el arte o algunas formas de expresión como el bordado, el dibujar, el bailar, el gritar, el cantar, también nos sirven para expresar ese dolor que sentimos o esa insatisfacción que sentimos actualmente. Entonces también pensarlo de esa manera.
Sí, y para también como tratar de encerrar todo lo que les hemos intentado hablar en todo el episodio, no les dé pena hablar de política, no sean de esas personas, ay, no, es que yo no hablo de política ni de religión, o sea, no son temas vetados, no le teman a eso tan lejano que tal vez ven a ustedes, porque no lo es, realmente nos incumbe a todos. Entonces, de verdad, como que créanse el cuento que todos somos actores políticos y que sus decisiones de verdad le pueden cambiar la vida a muchísimas personas, incluyéndose, como ya les hemos explicado. Entonces, realmente yo creo que eso es una gran como enseñanza, por así decirlo, que les queremos dejar de este episodio.
Conclusión de este episodio, como personalmente, creo que es importante que como país también empecemos a entender que aquello que usamos es muy importante, ¿sí? Para expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra postura política, etc. Pero también a que hagamos un llamado a si seguimos algunas marcas, si seguimos diseñadores, si seguimos, si estamos casados de pronto como con alguna tendencia y vemos que las personas que están como inmersas en este mundo y que nos gustan no se han pronunciado, pues también es un poco nuestro deber decirles, como me gustaría saber cuál es su posición política frente a esto que está pasando, este momento histórico que está viviendo nuestro país, porque es un momento histórico, porque por medio de las marchas y el paro se han logrado alcanzar algunos de los objetivos principales, que falta un montón, que esto ha cobrado la vida de muchos jóvenes, que no debería ser así, que se han violado demasiados derechos, pero es importante como que también nosotros hagamos esa reflexión por ahí. ¿Qué estamos exigiendo más allá, digamos, al Estado, sino también a las personas que decidimos seguir como influencers, marcas, etcétera?
Porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla. Y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar.
Bueno, mi nombre es Guadalupe Hernández. Los acompañé en este episodio de Moda en Clave Podcast, en este último episodio de la segunda temporada. Los invito a que conozcan más de nuestro trabajo, de lo que hablamos, de la moda. Realmente hay temas muy interesantes. Aquí en este podcast intentamos pues acercarles la moda, realmente que no la vean como solo pasarelas, revistas, fashion. No, es mucho más. Y es mucho más interesante de lo que vemos en televisión o en las revistas. Entonces, ha sido un enorme gusto acompañarlos en esta temporada. Esperamos que tengan un hermoso día, noche, madrugada. Y espérenos porque volveremos muy pronto con una tercera temporada.
Bueno, yo también me quiero despedir. Quiero decirles que estoy sumamente agradecida por este espacio, porque Moda en Clave Podcast se ha convertido en una oportunidad también para debatir cosas que nosotras nunca incluso pensamos que podía ser tan importante hablar de la moda en un contexto social como el de Colombia, especialmente en el actual que estamos viviendo con el paro nacional. Esta es una oportunidad para cuestionarnos a nosotros mismos, y pues lastimosamente tuvimos que recortar esta temporada, pero también nos dimos cuenta que, a pesar de que sea algo no tan chévere terminarla un poco antes, es algo bueno reflexionar y dar espacio para lo que realmente es importante, porque nos dimos cuenta que, aunque nosotras dedicamos mucho tiempo al podcast y hablar sobre cosas que nos parecen interesantes y que creemos que más personas deberían conocer, pues precisamente por eso hablar del paro en este contexto, en este programa, es sumamente importante. Entonces, damos por terminada esta segunda temporada, siempre diciéndoles que ojalá haya una nueva, y así va a ser. Y espero que también todos ustedes nos puedan acompañar, que se animen a seguir acompañándonos y a escuchar todos los episodios del podcast.
Nuevamente, muchísimas gracias a todas y a todos por su paciencia también. Sé que algunas personas nos habían estado preguntando qué ha pasado con el podcast. Esperamos que este episodio de cierre y segunda temporada sea muy gratificante para ustedes. Para nosotras lo es. Sentimos que es una responsabilidad que logramos, como desde el podcast, responder ante la situación actual. Entonces, esperamos escucharnos volver a grabar y que ustedes nos escuchen en una tercera temporada, que en serio se vienen con muchos episodios que ya tenemos ahí guardados y que se nos juntó como con los últimos dos que teníamos para esta temporada, pero pues que no se pierde. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Yo soy Paula Hernández y nos escuchamos entonces por ahí en agosto.
Bueno, de nuevo, yo les quiero dar las gracias de verdad por unirse a esta comunidad que les gusta hablar de moda, que se está dando también la oportunidad de conocer la moda más allá de las tendencias y de las pasarelas, de cuestionarse también muchas cosas a través de la moda. De verdad, cada vez somos más y más personas que han llegado muy orgánicamente al podcast y que nos escriben, que nos siguen, y para eso nosotros es muy importante. Eso para nosotras es muy, muy importante y es lo que nos motiva a seguir cada día. También, no solamente vamos a tener una tercera temporada, sino que vamos a estar cumpliendo un año desde que empezó el podcast. Eso es muy importante, así que a través de nuestras redes sociales también vamos a estar como mencionándoles algo. Vamos a estar también, tras pequeñas vacaciones, les vamos a estar mostrando momentos muy chéveres y divertidos de nuestras grabaciones. Así que los esperamos por allá. Y nada, yo soy Ana María Flechas y nos escuchamos en nuestra tercera temporada.
Esto es Moda en Clave de Podcast. Gracias por darnos play. Si te gustó este episodio, suscríbete, no te dé miedo. Recuerda estar pendiente porque los jueves, cada 15 días, subimos uno nuevo. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como @modaenclave, porque estaremos compartiendo más contenidos. Adiós, nos oímos en un próximo episodio.